El cuerpo astral está gobernado por la luna. Por eso es que las salidas astrales se hacen más fácil con la creciente. Un poco más trabajosas en la menguante. El mental es mercuriano 100%. Y en cuanto al causal, la región de Tifer es ciertamente venusino. Los encantos del Viernes Santo. Está el amor, la crucifixión del Cristo, toda esa cuestión. Se encuentra uno ya en el causal. En cuanto a regular, el mundo dice que será considerado marciano en el fondo es solar. En cuanto a Chesed, es marciano de verdad, ¿verdad? Claro, esto no lo afecta a muchos cabalistas. Pueden considerarlo hasta absurdo, ¿no? Pero quien tenga experiencia directa sobre Chesed, sabe muy bien que Chesed es el guerrero. Es el íntimo que tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas. A luchar, que tiene que luchar duro por la autorización, que esté en batalla. Eso es obvio. Que tenga algo de jupiteriano por su cetro de mando y su dominio, no lo niego, pero hay que verlo. Si proseguimos pues en estas reflexiones, pensando aquí como se dice en voz alta, a través de la comprensión, de la meditación, dijéramos, íntima del ser y de la confrontación lógica, muy importantísimo. Veremos, pues, que hay centros de gravedad en todo esto. El primer triángulo es, dijéramos, el triángulo lógico. Que obviamente tiene su centro de gravitación, eso cualquiera lo puede observar en el padre, en el viejo de los hijos, en Keter. Si agarramos el segundo triángulo, nos encontramos ético. ¿Por qué le decimos ético? Porque sencillamente ahí prima la ética, la recta conducta. Es el mundo del espíritu puro. La Trimurti indostánica de Atman, Buddhi, Manas. Completamente ético. Yeset, Geura, Tiferet. Obviamente, ese centro de gravedad y esto resalta, es un pedido. Es el alma humana. Es alma que sufre y que llora. Parte muy humana de nosotros, o sea, diferente, que coincide con el causal, eso es muy humano que va adentro, y pues obviamente el centro de gravedad del triángulo es directamente diferente. Descendemos por el árbol de la vida y encontramos el tercer triángulo, el mágico. El triángulo mágico está formado por Necha, o sea, la mente, por Hod, el astral, y Yesod, fundamento sexual de todo esto. Es mágico. Pero, ¿dónde encontraríamos el centro de gravedad del tercer triángulo? Francamente, yo lo encuentro en el sexo, porque de ahí viene el nacimiento, la muerte, la regeneración, la recreación, gira todo a través del sexo. Es decir, el tercer triángulo tiene como centro de gravedad del sexo, pero si pensamos en el sexo, o sea, en Yeso, es la fuerza del tercer logos, entonces descubrimos que el tercer logos tiene su centro de gravedad en Yeso.
el segundo logos.
Sí.
O sea, Chomá tiene su centro de gravedad precisamente en el alma humana, en Tiferet. Así pues hay tres centros de gravedad básicos en todo este árbol de la vida. El primero es el del viejo, el viejo de los siglos como centro de gravedad, fundamento del primer chakra. En el segundo triángulo enelético se manifiesta el segundo aspecto de los dos, el Kret, en Tiferet, de manera que Tiferet se convierte en el centro de gravedad del Kret. En el tercer triángulo se convierte Yesod en el centro de gravedad del Espíritu Santo, es decir, de la fuerza. Es mediante esa fuerza sexual que surge la vida, que surge el cuerpo físico y que surgen todos los organismos que tienen vida. Malkut ya es el mundo físico, pero Malkut, el cuerpo físico, no podría existir sin la presencia del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y de una mujer. Así pues, en Yesod, el fundamento del tercer ojo, centro donde gravita la fuerza sexual del tercer ojo. Conviene no perder de vista todo esto, mirar al primer triángulo y pensar en ese centro de gravitación del primer triángulo, el viejo de los siglos. Bajar al segundo triángulo y pensar en que el Cristo cósmico viene a manifestarse diferente, ahí gravita dentro de la manifestación. Descender aún más al tercer triángulo y descubrir las fuerzas sexuales en el fondo vivo de toda nuestra fisiología erótica, en Yesod. El Espíritu Santo. Ahora bien, hay cosas que merecen ser reflexionadas, analizadas, comprendidas, para que el segundo logos, o sea, Vishnu o el Chistos cósmico, pueda salvar a un hombre, tiene que convertirse en Jesucristo. El Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica. Solo que si humaniza esa fuerza en alguna forma, de alguna manera, puede salvar a un hombre. Eso es claro. Y hay alguna manera como para que se humanice, sí la hay. Y ahí hemos llegado a un punto que es bastante difícil porque hay que aprender a manejar las trimurtis. Hay hermanos que les cuesta mucho trabajo entender esta cosa de las trimurtis. Están acostumbrados, por ejemplo, a pensar en el primer logos, segundo logos, tercer logos. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero luego viene la segunda trimurti en donde hablamos nosotros de Osiris y Yahus. Entonces ahí se confunden, porque realmente la conversión de una trimurti no es la trimurti. No se puede hacer a base de puro racionalismo. Hay un factor en esta conversión de trimurtis que es completamente espiritual y que solo intuitivamente se puede aprehender, capturar, asir. El primer, segundo y tercer logos, en el fondo, son un solo logos, indivisible aunque triuno, que es el Padre. Dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Así como dentro de un hombre verdadero está el cuerpo, está el alma y está el Espíritu. Así dentro del viejo de los siglos está pues también el Hijo y el Espíritu Santo. Y forman uno solo, íntegro, unitotal. Ahora bien, en el Egipto a ese único, unitotal, se le llamaba Osiris. Osiris puede desdoblarse y tiene y prohíbe a Osiris que se desdoble. Se puede desdoblar. Así pues, se desdobla en Isis. Eva siempre sale de la costilla de Adán, tanto abajo como arriba. ¿Qué tiene de raro, pues, que es de Osiris, la Adán solar, salga la Eva solar también, la Urania, a Urania y a Venus, la esposa de él. ¿Se puede hacerlo? Si del uno siempre sale el dos. Así pues, el padre que está en secreto tiene su esposa. Y es la divina madre Kundalini. Osiris siempre tiene por esposa a Isis. Ahora, de la perfecta unión de los dos, del divino esposo y de la divina esposa, nace el niño Horus, que la madre divina lleva en sus brazos. Ella lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, del tercer logos. Pero tengas en cuenta que aunque ella sea la esposa del tercer logos, dentro del tercer logos está el segundo y está el primero también. Porque al fin y al cabo el logos es triuno e indivisible. Unitario, íntegro, unitotal. Se necesita mucha sutileza para entender esto, mucho refinamiento, mucho sintetismo conceptual, gran intuición. La conversión de las Trimurtis de una en otra es algo que al estudiantado gnóstico le da mucho que hacer. Pero si ustedes agudizan un poquito su intuición, pueden entender. Claro, repito, de la plena unión o cópula sacra divinal entre él y ella deviene el niño, que en el Egipto se llama Horus, y que en los tiempos hebraicos se le llamaba Yeshua. Yeshua significa salvador. Bien sabemos que Jesús viene de la palabra Yeshua, y Yeshua es salvador. Así pues, Yeshua, o sea, Jesús, o Horus, es lo mismo. Este Horus, o este Yeshua, como querramos decir, este Jesús, es el mismo Cristo, que ha descendido de su esfera, del mismo Logos, segundo, o Cristo cósmico, ya humanizado, convertido en hijo de un hombre divino y de una mujer divina, para hablar más claro. Convertido en rey niño, salvador. Pero es un rey niño particular de uno, puesto que es el ser mismo de uno.
Es el niño de oro de la alquimia.
El niño de oro de la alquimia sexual, precisamente, ¿no? Está coronado el niño Dios, Jesucristo. Cristo porque es el segundo logos. Jesús porque se ha convertido en salvador. Para convertirse en salvador ha tenido que decir, por decirlo así, descender de su misma esfera, penetrar en un vientre purísimo y original y nacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, claro, se ha hecho hijo de la Madre Divina. Y hijo, de hecho, de su padre.
¿Quién era? Diferentes personas, en otras palabras.
Sí, puede decirse que es diferente. Es Yeshua, en otras palabras. Está bien captado, intuitivamente. Es el hijo del hombre. Alguien podría, por ejemplo, alcanzar la quintillación del fuego, de que hablan todos los textos esotéricos, tanto de Oriente como de Occidente, sin que por ello recibiese la iniciación de Tiferet. Y sin embargo, Tiferet está relacionado con el causal. Y la quinta iniciación es del causal. Cualquiera diría que al alcanzarse la quinta iniciación, forzosamente se reciba la iniciación de Tiferet. Y eso no es así. La iniciación de Tiferet viene un poquito más tarde. Y no todos la reciben. ¿Quién la va a recibir? Entiendo que el que agarra la vía directa. Pero en todo caso, Yo tengo que hablar lo que por mí mismo he experimentado, ¿no?
Después de la quinta iniciación del fuego,
hube de ser llamado por mi divina madre Kundalini. Tenía ella el niño en sus brazos. Hice cierta petición de tipo esotérico. Ella me respondió, pídele al niño. Hincado, pedí al niño lo que tenía que pedir. Después se me dieron algunas instrucciones que por ahora guardo en secreto. Posteriormente, pude recibir la iniciación de Tiferet. Es decir, sobrevino después de la quinta iniciación del fuego. Y entonces aquel niño que yo había visto en brazos de su madre divina, mi madre divina, porque cada uno de nosotros tiene la suya propia, penetró ya dentro de mi propio organismo, por las puertas, pero por la puerta maravillosa, pues, de la glándula pineal, que como dijera Descartes, del asiento del alma. Claro, mi cuerpo en este caso viene a ser el establo, ¿no?, donde nace el niño, ¿no? Y el cuerpo de cualquier iniciado que recibe la iniciación de Tiferet es el establo, donde el niño nace, viene al mundo. Entonces ya, en principio puedo decirles que no se nota mucho la presencia del niño dentro de un vino. Él nace, dijéramos, en los animales del estado, que no son otra cosa sino los animales del deseo, las pasiones, es decir, entre los elementos que componen el yo pluralizado. El niño tiene que sufrir mucho, nacer en un establo. Él no nace en un gran palacio. Él nace en un establo. El establo. Bien. Claro que va creciendo poco a poco. A través del tiempo. La labor que tiene que hacer ese niño es muy dura. Es el Cristo. Él nace en el establo para salvarnos. De manera que todos esos animales del establo, él tiene que matarlos en sí mismo. Eliminarlos en sí mismo. Y las tentaciones por las que uno pasa como ser humano, como persona que tiene un cuerpo de carne y hueso, son las tentaciones por las que tiene que pasar. Son sus tentaciones. Y el mismo cuerpo de carne y hueso de uno viene a convertirse en su cuerpo de carne y hueso. Así es pues como el hijo del hombre se hace, viene al mundo y se convierte en un hombre con cuerpo de carne y hueso. Está el mérito de sus esfuerzos, de sus sacrificios. A medida que va creciendo, los sufrimientos para él van siendo más y más grandes. Vencer a las potencias de las tinieblas en sí. Siendo él tan perfecto, tiene que vencer a las tinieblas en sí mismo. Siendo él tan puro, tiene que vencer a la impureza en sí mismo. Si, habiendo pasado él más allá de toda posibilidad de tentación, tiene que vencer a las tentaciones en sí mismo. De manera que nuestras tentaciones vienen a ser las tentaciones que él tiene que sufrir en sí mismo. Y nuestros dolores vienen a ser sus dolores, multiplicados hasta el infinito. Nuestros sufrimientos son sufrimientos. Nuestras preocupaciones, sus preocupaciones. Nuestras ansiedades, sus ansiedades. Nuestros anhelos, sus anhelos. Él es el Hijo del Hombre. Por eso así se le llama, el Hijo del Hombre. El resultado de sus amarguras. Conforme va él creciendo, pues también es cierto que todo va muriendo. O mejor dijéramos, conforme va muriendo todos los elementos del estado, él va creciendo, se va desarrollando, se va haciendo hombre, hasta que llega a tomar la palabra para predicar la enseñanza, la doctrina, para hacer la obra del Papa. Pero tiene que vivir el mismo drama cósmico. Es el drama del alquimio. Él es alquimista y él es cabalista. Y él tiene que vivir todo el drama del alquimio, el drama químico. Vivirlo en sí mismo. El Judas es un lo mismo. Que lo ha vendido, lo ha cambiado por licores, por dinero, por mujeres, por placeres, por todas las cosas terrenales. El Pilato es un lo mismo. Que se lava las manos, sí, que es muy santo y muy bueno. Se justifica siempre y nunca tiene la culpa de nada. Y en cuanto al Caifás, la mala voluntad, es también uno mismo. Uno mismo es Caifás. Y Judas, Pilatos y Caifás lo llevan a la muerte. Él tiene que ser azotado, tiene que ser coronado de espinas. Y todos los sufrimientos de él son ocasionados por uno mismo. Sus angustias son espantosas. Porque tiene que vencer para poder ser glorificado. En la glorificación está su mérito. Si por algo es digno de honra y de alabanza del Cordero Inmolado, que borra los pecados del mundo, es precisamente por ser el Salvador. Porque Dios es capaz, pues, de sufrir en uno y vencer a las muertes en sí, a la muerte en sí mismo. Pues tiene que llegar él a saborear la muerte, a gustar de la muerte. Porque solo así puede vencer a la muerte.
Maestro, por eso mencionaba usted que la vida, pasión y muerte de que se representan en las iniciaciones primeras son simbólicas, pero las que se hacen en la segunda montaña ya son auténticas y reales.
Bueno, es claro que antes de recibirse la iniciación de Tiferet, se recibe la ilustración del drama químico, o drama alquimista, o cósmico. Porque todo alquimista tiene que vivir su drama, el drama de la alquimia sexual. Uno tiene que ser alquimista para poder ser realizar. Algo te dije yo el otro día, o ayer sobre alquimia. Te dije que a medida que iba pasando el tiempo, que fuera pasando el tiempo, yo te iría explicando sobre alquimia. A la luz de tus propias vivencias, de lo que tú mismo fueras viviendo. Es decir, tú me dijiste que así te gustaría y no la cosa meramente intelectual. Y es verdad, ¿no? Sino que aquello lo que es la alquimia como fundamento y base, la vayas viviendo, ¿no? Y es claro que esa alquimia toda se desenvuelve en el drama cósmico. La vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo íntimo particular. No del Jesucristo de la Tierra Santa, que es venerable porque predicó esta doctrina, de nuestro Jesucristo interior, ¿no? Particular, al que alude constantemente Pablo de Tarso y los grandes maestros. Así pues, que todo ese drama que está como escrito en los cuatro evangelios, es el drama químico que tenemos que vivirlo dentro de nosotros mismos. Y él, precisamente él, es el personaje central del drama. Cualquier clarividente iluminado puede verlo a él cuando está salvando a un iniciado. Cómo sufre, lo puede ver coronado de espinas, lo puede ver sujeto a las grandes vejaciones. ¿Quiénes son esas multitudes que piden su crucifixión? Todos los yoes. ¿Quién es ese Pilatos que se lava las manos? El demonio de la mente. ¿Quién es ese Judas que lo cambia por 30 monedas de plata? Pues no es otra cosa sino el deseo al mal. El yo base del deseo, o los elementos más abominables del deseo.
Y los tres clavos, maestro.
Y ese, y en cuanto a Caifás, pues el demonio de la voluntad, mala voluntad. Los tres clavos, pues se le crucifica, se le clava la cruz. Son las tres purificaciones por el hierro y por el fuego. La cruz misma en sí es sexual. Ya sabemos que el palo vertical de la cruz es el falus, y el horizontal es el útero. Ya sabemos que la verdadera cruz se forma con la inserción del linga dentro del yoni. Es decir, el falus vertical del recto y formal hace cruz. Y la verdadera fidelidad del místico, del cristiano auténtico, se prueba con la cruz. Pero me refiero a la cruz sexual, aquella que se forma con la inserción del falus vertical dentro del extremo formal. Esa es la cruz auténtica. Un individuo puede decir que es fiel al Cristo, que lo ama, que lo adora, pero si no lo prueba con la cruz, en el mismo lecho matrimonial, es falso y es mentiroso. Está demostrando que no es fiel al Cristo. Pero bueno, no nos apartemos tanto del tema. En todo caso, quiero decirles a ustedes que él vive el trabajo. Está pidiendo, con su muerte, matar a la muerte. Cuando lo ha logrado, entonces es cuando exclama el apóstol, vencer la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? De manera pues que entonces lo importante es el logro de Dios. Al resucitar él, claro, el alma en él resucita. Todos nuestros principios anímicos y espirituales en él resucitan. Así pues es necesario comprender que él es nuestro auténtico salvador interior, nuestro Jesucristo particular, íntimo. También bueno saber que el gran caer que vino al mundo y que predicó esta doctrina, pues sabía muy bien que cada cual lleva su Jesucristo íntimo, particular. Él no quiere que el gran caer Jesús de la Tierra Santa y que vino al mundo hace 1974 años, no desea que nadie lo siga. Lo que quiere es que cada cual siga su propio Cristo íntimo. Ese es el que cuenta, porque es nuestro Salvador, el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en secreto, con el viejo de los siglos. El gran reconciliador, una vez que lo ha logrado el triunfo de salvarnos, se glorifica. Y digno es de toda alabanza y gloria. Se ha vencido al mal en sí mismo, que es lo grave. No ha vencido desde afuera, sino en sí mismo. Se ha inmolado como cordero, por eso se le dice el cordero inmolado. Se ha inmolado para salvarnos. Con su sangre, es decir, con el fuego. Porque en alquimia la sangre se representa al fuego sagrado, el cumplido. Es bueno entender todo eso. Y yo les estoy hablando a ustedes de lo que yo mismo he vivido, de lo que estoy experimentando en sí mismo. No cometería yo el crimen de ir a decirles que yo soy el Cristo, ni mucho menos. Eso sería una blasfemia, una falta de respeto al Salvador, ¿no? Pero sí les digo a ustedes que Él a mí me está salvando. ¿Cómo ha salvado a tanto? Yo puedo ser uno más de los salvados. Y cómo está trabajando, lo he experimentado. Y lo que estoy diciendo es lo que me consta, lo que he vivido.